Ser Podcast.
Marbella es una de las series con las que Movistar Plus inicia el año. La ficción creada por Alberto Marini y Dani de la Torre sobre corrupción y narcotráfico en la Costa del Sol estrena ya su segunda temporada con un cambio en el punto de vista. Ya no es Hugo Silva, el abogado de los narcos, el que cuenta la historia, sino la fiscal antidroga que interpreta Natalia de Molina. Con la actriz hablamos de este proyecto y de su carrera.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Marbella, mundo de los narcos. Marbella, la coca llega en barcos. Marbella, mundo de locura. Los capos en busca captura. Marbella.
En televisión llega a Movistar Plus la segunda temporada de Marbella, la serie creada por Alberto Marini y Dani de la Torre sobre el crimen organizado en la Costa del Sol, con algunas novedades, cambio de perspectiva y de protagonista. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola Pepa, pues sí, seguimos explorando la corrupción y el narcotráfico en la ciudad malagueña, pero desde otro punto de vista, como dices, con una trama centrada en la relación entre el mundo del derecho, las organizaciones criminales y la vida institucional. Está inspirada en la investigación periodística de Nacho Carretero y Arturo Lezcano. El abogado, interpretado por Hugo Silva, tendrá que enfrentarse ahora a una fiscal antidroga que pone el foco no solo en los grupos delictivos, sino también en quienes los defienden en los tribunales.
¿Cómo se acaba con la impunidad de estos tipos? ¿Qué es lo que falla?
El sistema no está podrido, si es lo que me estás preguntando.
Vaya.
Pero es evidente que no funciona, y no funciona porque no puede. Porque hay pocos efectivos policiales para tanto criminal, hay pocos fiscales y jueces para tantos casos, y a todo esto se le suma encima pues cierta corrupción a todos los niveles, entre las fuerzas de seguridad, en la administración, en los tribunales, entre los políticos de su partido también, sí.
Vaya.
Y claro, esto hace que ellos sientan pues, que son intocables.
No suena esto que dice Natalia de Molina, la fiscal antidroga que todos querríamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta. La verdad que ha quedado una temporada bien guapa. La verdad que está muy chula. Estoy muy, muy, muy contenta de formar parte de esto, de poder haber interpretado a esta pedazo de mujer que es Carmen Leal. Y está inspirada en una mujer real, una fiscal antidroga que he tenido el placer de conocer, que he podido ir con ella a trabajar a juicios, me ha enseñado muchas cosas y Carmen bebe mucho de ella, así que, gente, hay mujeres que hacen muy bien su trabajo.
Mujeres que hacen cosas. Oye, y tú como mujer que haces cosas, ¿es verdad que este papel es un registro nuevo para ti?
Sí.
Y hay muchas cosas nuevas para ti, no sé si eso también era un reto.
Sí, 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 era un aliciente. Sí, es que, bueno, nada más que recoger el relevo, ¿no? Y el testigo de Hugo en la primera, con toda esta cosa de guiar al espectador, con esos pedazos de monólogos y esa mirada a cámara rompiendo la cuarta pared, pues ya eso ya era como de, ¡oh, madre mía, venga, vamos a ello! Y luego se le suma pues toda la complejidad de esta mujer que es bellamente imperfecta. Eso nos gusta porque es humana.
Total.
Y hablabas de la fiscal que has conocido, ¿no? Para preparar el papel. Tú que te tenemos por una actriz muy observadora, ¿en qué te fijabas cuando la has acompañado? ¿En el cuerpo, en cómo poner el cuerpo, en la forma de moverse? Porque todo eso también está en la serie, la forma de hablar, de gesticular.
Pues en todo, es verdad que soy muy observadora y me llama la atención de que lo veáis.
Que nos demos cuenta.
Pero sí, no soy mucho de hacer preguntas, la verdad, en general, ni a los directores ni nada, simplemente observo y con ella pues la escuchaba, sí que le hacía preguntas, pero como ella ha sido tan generosa y me contaba tantas cosas fuera y luego verla en el trabajo y poder acceder al juicio y ver cómo funcionaba todo, lo jerárquico y lo protocolario que es todo, y había como, me llamaba la atención que había una cosa como muy performática ya en un juicio, ¿no? Cada uno sabe su papel, todo está como muy, muy claro y luego también me gustaba mucho el contraste de ella fuera, porque si le quitabas la toga y la ropa que tiene que llevar para ir a trabajar, era una mujer súper normal, joven, majísima y que nunca dirías que, no te imaginarías que es fiscal antidroga, que tiene, asume tantos, un trabajo súper, con mucho riesgo, muy peligroso y nunca lo diría, era una persona súper normal. Y intenté beber y poder hacerlo así también.
Dices lo de la teatralidad del juicio y justo ha publicado un libro Yasmina Reza sobre todos los juicios a los que ha ido en París y cómo retrata a los asesinos. Y decía que el de un narcotraficante, que luego fue uno de los que ha implicado a Maduro en los posibles juicios, que le fascinaba el ver a esas personas declarando en los juicios. No sé si tú como outsider que llega a esos tribunales también te fascinaba toda la parafernalia judicial o qué sentiste estando allí.
Yo objeción. Me sentí con un privilegio de decir, tío, qué suerte dedicarme a esto y poder acceder a estos lugares así, porque yo en qué momento me voy a ver, bueno, sí, puede pasar, ¿no? Que te veas en un juicio, pero de esta manera.
Cuando
como,
salgas de aquí, pórtate bien.
Que ella me hacía gracia porque ella decía, es becaria, está preparándose las oposiciones. Y yo, bueno, la gente, pues qué bien que no saben, no me reconocen ni nada. Y yo iba con ella como
en el
que
mundo
era su...
del narco no han visto tus películas.
Como que era becaria. Y luego era muy impactante, claro, cuando entraron y bueno, eso fue como fuerte de vivirlo y ver, era un caso con mucha gente el que pude ver y fue impactante, la verdad. Pero sobre todo era como muy consciente, y sí, lo soy en general, de ese privilegio de poder prepararme los personajes así y poder conocer a esta gente y estas realidades y verme ahí de repente. Eso es una suerte muy grande.
Es una serie muy, muy didáctica, Marbella, porque tu personaje va explicando, ¿no? Rompiendo esa cuarta pared, va explicando todos los procesos judiciales. A pesar de que hemos visto muchas series y muchas películas de juicios, no estamos familiarizados, ¿no? Con todo eso. No sé si crees que eso también ayuda un poco al espectador a entender un poco más la justicia, a entender a esos abogados que se dejan la piel a pesar de todas las tramas, a la lentitud con la que opera muchas veces la justicia.
Sí. Evidentemente, yo creo que lo interesante también de esta nueva perspectiva en la segunda temporada es que el espectador comprenda y entienda pues eso que vemos en las noticias, pero de repente pues verlo por dentro y comprender el trabajo tan duro que es, lo difícil que es también, y la de presión, tensión y trabas a la que se enfrentan estas personas, que realmente es un trabajo vocacional, porque si no, no aguanta. No puedes aguantar ni ese peligro ni esos ritmos. Tienes que tener, y Carmen lo tiene, como una convicción muy fuerte y muy arraigada de lo que es el sentido de la justicia, de la moralidad, de la ética, y es algo que está por encima de sí misma y de su vida y de todo. Está volcadísima en el trabajo que hace y yo creo que la gente que se dedica a eso es así, y yo siento que el espectador pues va a tener ese viaje también, ¿no? De poder empatizar desde otro lugar con los humanos que hay en lo judicial.
Y hay una cosa curiosa de la serie, que claro, que quizás por eso, por lo que no cala, cuando vemos en la tele la corrupción, ¿no? Siempre pensamos que la corrupción son los otros, uh-huh. Y que nosotros somos incorruptibles y nada nos va a hacer nada, o sea, entrar en ese juego. Y sin embargo la serie propone que la corrupción también nos puede afectar a todos, ¿no? Que no tenemos que estar en un partido político para corrompernos. Y eso también es algo positivo en el sentido de despertar un poco lo que vemos, ¿no?
Sí, la autocrítica siempre está bien y darte cuenta de que el poder corrompe, y el poder pueden ser desde una cosa pequeñita a una cosa más grande, pero que es una condición humana también el corromperse y muchas veces nos decimos a nosotros la hipocresía también que hay y bueno, Carmen es un poco, tiene su cosa, ¿eh? Es complicadilla y tiene muchas contradicciones y a veces dices, bueno, no sé si esto que estás haciendo es muy, muy bien, pero bueno, esto también es lo chulo del personaje que decía, que es imperfecta, pero sí, hasta qué punto uno puede corromperse, esa pregunta también late durante toda la serie y yo creo que está guay hacérsela.
Bueno, es que la tentación es grande de poder corromperse, y luego también hay una cosa muy interesante, quizá más anecdótica en un momento de la serie sin hacer spoiler, pero que sí que me di cuenta, que es, claro, quien accede a la carrera judicial, tanto jueces, abogados, incluso fiscales, que uh-huh. es una de las demandas de las asociaciones y los colectivos, hay una brecha de clase tremenda.
Sí.
Entonces, como que pensaba, tenemos que confiar en los hijos de los ricos, de que tengan integridad para que la justicia funcione de alguna manera, que eso también está en tu personaje, ¿no? En esa moralidad, esa cosa de clase, de decir, sí, ¿cómo convivo con esto?
Sí, es verdad que es una... porque son unas oposiciones las más difíciles que hay, son muchos años de estudio y eso hay que sustentarlo, y muchas veces, pues evidentemente, ¿quién puede permitirse estar en la carrera y luego los años que te lleve prepararte las oposiciones? Son, pues, que puede ser mucho, mucho tiempo.
Mucho tiempo
y
sin
eso
trabajar.
Es mucho, sí, claro. Tienes que tener...
fondo de armario.
Claro. Entonces, pues sí, acceden familia que tienen ese colchón grande. Pero bueno, pues, en principio se va a cambiar un poco, creo, aunque haya gente que le moleste, pero creo que es importante, ¿no?
Claro.
¿Y ha cambiado tu percepción del sistema judicial después de conocer a esa mujer real y después de interpretar a este personaje?
Bueno, yo he de decir que mis dos hermanas mayores son abogadas y una de ellas quiso ser jueza y estuvo estudiando para las oposiciones y no aguantó, porque son durísimas y porque requieren de una ayuda que no la teníamos como familia. Y entonces yo siempre he confiado mucho en eso, porque mis hermanas son la hostia, la verdad, y persiguen una justicia muy buena, o la que yo considero y mucha gente creo que consideraría también. Entonces siempre he confiado, y ahora al conocerla más desde dentro en este sentido... Pues sí, sí. Hombre, evidentemente en todos los trabajos hay gente que es mejor en su profesión, gente que es peor, gente más vaga, gente como en todos lados, pero hay gente muy, muy preparada y que se dejan de verdad su vida en eso. Es que es vocacional.
¿Y tus hermanas han visto la serie ya?
No.
Pero has hablado con ellas del personaje y que cómo
ha sido... Les he dio ayuda, porque de repente eran unos textos con un vocabulario que digo... Madre del amor hermoso, ¿cómo digo yo esto sin que suene literario? Porque son... que yo no controlo ese vocabulario, ¿sabes? Entonces había mucho codo y mucho que me explicaran y mucho trabajo de estudio en ese sentido. Pero sí, claro que les he hablado y están deseando verla.
O sea, las Molinas sois o actrices y artistas o abogadas. Está bien las dos vertientes de la
Vamos
familia.
Dos,
muy bien.
Dos,
sí. Muy bien. Sí, porque las actrices también necesitan tener buenos abogados muchas veces. Sí. Y hablabas antes de lo de romper la cuarta pared, hablar a cámara. ¿Cómo ha sido eso? Si ha sido un reto para ti interpretativo, sí. Si te has fijado en alguien, alguna referencia, alguna serie, o cómo, si has necesitado también muchas tomas, ¿cómo te has preparado para eso?
Pues la primera vez que tuve que hacerlo, hostia, sudé, me quería morir, en plan, ¿por qué me metió yo en esto? ¿En qué momento he decidido hacer esto? Porque impone muchísimo y encima son textos largos y los monólogos siempre en el audiovisual son duros, porque tienen que estar muy bien para que no cante la Traviata, ¿no? Y encima mirando a cámara e imaginándote que ese es el espectador y con toda la tecnicidad y todo eso, pues la verdad que las dos primeras veces lo sufrí, soy honesta, y luego ya le empecé a coger el gusto y al final, vamos... Estaba deseando romperla, y porque es que también había veces que no era solo que tuviera que hablar y tal, sino que a lo mejor tenía que ir y volver en la misma escena. Y eso era muy complicado de hacer sin que perder, o sea, como tenía que disociar de una manera muy bestia, de ahora estoy aquí, pero no puedo olvidarme dónde me he quedado antes y sin corte de cámara, o sea, sin corte de plano, para entrar otra vez en la realidad. Y eso era un reto gordo, la verdad. Sí.
¿Y cómo ha sido el trabajo con el resto del elenco? Porque, bueno, aparte de tus escenas con Hugo Silva, que es un poco el enemigo, ¿no? En esta serie, también hay un momento en el que estás entre dos mujeres, la policía, que es Elvira Mínguez, y la jueza, que es Ana Wagner, que son actrices, ¿no?
Tanta ilusión poder coincidir con ella. también fue una de las razones por las que dije quiero hacer esto, porque admiro a Elvira y a Ana de una manera increíble. Con Ana sí que había coincidido más y le había transmitido mis deseos de trabajar con ella y ella me lo había dicho también, pero a Elvira no había tenido el gusto de conocerla como para decírselo. Y de repente el primer día de ensayo que las vi y que me veía y con las tres juntas, en esa cosa sorora que tiene la serie también, dije, tío, qué pasada, ¿no? Y aprender con ellas y lo que no hemos reído, porque no hemos reído mucho las tres, ha sido muy guay, sí. Y luego creo que en general es una serie muy coral, hay muchos personajes y muchos actores y hay trabajos muy chulos de compañeros que a lo mejor no son tan conocidos para el gran público, pero que se agradece, o sea, todo el mundo de los salados.
Es increíble.
Oh, o sea, enamoradísima, yo quería ser una salada más, ¿sabes? Yo quiero ser salado, porque eran unos personajes chulísimos y ellos son majísimos, o sea, Cristalino, Antonio, Agustín, Claudia, el personaje de Rocío. Las mujeres en esta temporada son unos personajes que tienen un power muy bestia. Y la abuela, o sea, no sé, ahí...
La abuela
cada vez que aparece yo era como, por favor, aplaudía. O sea, me encanta. Estoy muy contenta con la serie, como podéis ver.
Se te nota.
Oye, yo quiero que la gente la vea, de verdad, porque está muy chula.
Pues sí.
Merece la pena.
Y además está bien porque con respecto a la primera temporada hay un cambio significativo, sí. Y eso también se agradece en las series.
Y tiene mucho sentido el humor. Que eso se agradece también, yo lo agradezco por lo menos, que haya ironía, que cuando se tiene que poner seria, se pone seria, pero sin olvidar esa cosa de que te puedes reír, ¿sabes? Y eso está muy chulo también. Y luego hay mucha acción, hay unos planos de acción que te quedas, porque Dani es el maestro en eso y hace cosas muy difíciles y de una forma que parece que le sale fácil. También ha sido un descubrimiento él para mí. Y luego también decía, como reflexionando, porque a mí me gusta mucho la acción, desde que hice Adiós como que se me despertó de decir yo quiero, y luego hice Asedio y dije, wow, esto lo que es, pero me gustaría seguir explorando eso, y digo, venga, pues vamos a trabajar con Dani, que es el maestro en esto aquí. Y están todas las persecuciones de lancha, de una secuencia en un hospital increíble, hay unas cosas muy bestias. Y la gente dirá, bueno, pues Carmen, no, pues yo sí creo que sí, que hemos hecho una nueva acción, que es la acción de despacho. Y es esta mujer yendo por los pasillos, corriendo, enfrentándose con traje, con señores,
también tiene un riesgo.
Entrando en salas y hablando con señores y señoras, intentando ahí... Es otro tipo de acción.
Dos lemas, acción de despacho y la burocracia es entretenida. Como en plan, Carmen Machi y tú juntas un spin-off.
Ay, ¿te imaginas?
Oye, y está también el acento, que es una cosa significativa, porque, claro, yo pienso, antes cuando hablábamos de los jueces que vienen de familia, bueno, un juez que sí que venía de clase obrera y que consiguió llegar es el juez Garzón, que es de Jaén, pero no tiene acento. Se ha quitado el acento al venirse para Madrid. Y tú mantienes el acento de la jueza hasta las últimas consecuencias, cosa que es normal, porque los jueces,
fiscal,
las juezas...
Fiscal, perdón.
Los jueces, los fiscales, los abogados
son de
todos los sitios y tienen acento de Alicante, de Galicia o de Andalucía, y dentro de Andalucía muchos otros más. Porque también, no sé si esto lo has peleado, si esto ya ha cambiado, porque tú en esto has sido también muy reivindicativa.
Sí, no, Dani está, yo creo que como eres gallego, él entiende también esta cosa de que no hay que censurar los idiomas ni los acentos de un país tan rico como España, ¿no? Y que eso enriquece cualquier ficción y que la acerca a la realidad, porque tú, es que la gente de todos lados, ¿no? Y él desde el primer momento dijo, habla en andaluz, ella trabaja, eres andaluza y ella trabaja aquí, no quiero que fuerces o que intentes cambiarlo a neutralizarlo ni nada, las fiscales pueden
ser... ¿Y ese granadino?
No es granadina del todo, ¿eh? Es una mujer que de más de Jaén, pero que lleva muchos años en Marbella. Y ahí hay un híbrido.
Me encanta.
Sí, sí, que esto los andaluces lo entenderán.
Vemos.
Más.
Lo entendemos. Y como actriz, esto, o sea, dependiendo del acento, te coloca en diferentes posiciones, o sea, te sientes diferente actriz cuando trabajas de una manera, porque tú has hecho muchos acentos, muchas...
Es que a mí me gusta trabajar con la voz, es que siento que es una herramienta más de mi cuerpo y de mi instrumento y me gusta jugar con ella y no lo esfuerzo, yo simplemente escucho al personaje, lo leo e intento como quitarme de todo y decir qué me está pidiendo y si me está pidiendo una cosa u otra, pues la hago. Pero es que me gusta. Sí, me resulta... Y sí que te coloca en otro lugar, evidentemente. De repente yo hablo así, pero es que no todo el mundo... Es que el personaje es otra persona y tiene su forma. A veces se tirará más un poco más cercano a lo mío y otras no. Pero no, o sea, lo decide ella. Lo decide el personaje.
Disociada, ella disociada.
Este año estás nominada a Los Feroz por tu papel de Loli Álvarez en Superstar. Cuéntanos un poco también qué te ha dado este personaje que te ha exigido como actriz.
Tantas cosas.
Me encanta, es que además de vendarte como una momia.
Entre otras cosas, o ponerme una prótesis por primera vez, que yo nunca había hecho ese tipo de transformación, ¿no? Y al principio era como, vamos a ver, porque muy guay que de repente si está bien hecho te ves... pero no te tienes que acomodar en que como ya se me ve que no soy yo, ya está todo hecho, ¿no? Hay que, eso es una capa más. Y las horas de proceso de todo eso también era un no lo había experimentado y era diferente. Pero, ojo, es que Superstar ha sido un proyecto muy, muy especial y yo celebro todos los días que exista, que se haya hecho con la libertad absoluta con la que se ha hecho y formar parte de algo así. Eso ya va a estar siempre, ¿sabes? Es un éxito. Y ojalá a Nacho se le apoye todo lo que se le tiene que apoyar y que siga viendo cosas así, raras, ¿sabes? Que son las que hacen que las cosas puedan evolucionar o cambiar, o yo que sé, un poco de imaginación, ¿no? Un poco de abrir la puerta a la fantasía, que estamos ahora en un mundo tan... chungo, que abrir un poquito al reírse y a una cosa más original, yo creo que también hace falta no olvidarse de que la ficción es diversa y es amplia y mientras se haga bien y con lo que se necesita, no hay que machacar tanto al que es diferente, al revés, deberíamos de apoyar más a los creadores que traen cosas nuevas y que se las juegan. Porque está todo yéndose a un lado muy conservador y el arte tiene que respirar y tiene que ser libre y no sé por qué estoy diciendo esto, pero
porque tienes razón.
porque lo sientes y te apetece.
Estamos a favor. Y no sé si pienso en Nacho Vigalondo y me entra en la risa porque la serie me parece maravillosa. Yo no sé si tú tenías relación con ese mundillo, tú eres más joven, o te hubieras imaginado hacer tus hermanas abogadas que te han dicho de Loli Álvarez, esto me interesa.
De las Cibeles.
Estoy flipando con la serie en general, si es que es una fantasía todo, cada capítulo es como una película nueva y se ha dado mucha magia en ese proyecto, porque era muy fácil a lo mejor, lo más fácil habría sido que hubiera sido un desastre, porque es que es tan
La propuesta es loca, ¿eh? O sea,
pero es que todos hemos, eso, Nacho y Claudia, la otra directora, Claudia Costa Feda y Nacho Vigalondo, como que han conseguido que todo el mundo estuviéramos con el mismo nivel de riesgo y como cogió de la mano y yendo hacia no sabemos dónde, ¿no? Pero juntos y pasándonoslo bien, porque yo me lo he pasado súper bien en Superstar. Ha sido un proyecto que he disfrutado muchísimo y estoy muy contenta con Superstar, la verdad.
Y justo hablando de estos dos proyectos, ¿no? Que tan, tan diferentes, pero que exista en 6 meses de estreno algo tan loco y tan especial como Superstar y luego una fiscal como más seria en un thriller, ¿no? Sí. Que seguramente hace 10 años a lo mejor lo hubiera interpretado un tío, esa fiscal, posiblemente, y tú llevas más o menos...
Y a Loli Álvarez también.
No, Loli Álvarez no, porque eso es historia. No, pero es cierto, tú llevas ya más de una década currando 2 Goyas, no sé si has notado un cambio en la industria. Se están haciendo cosas, cuesta lo que decías, más rompedoras, pero que ahí se está abriendo un poco más posibilidades, no solo con el tema de mujer, personajes femeninos, ¿no? Sino algo de riesgo, miradas. ¿Cómo lo ves?
Sí, hay diversidad, pero creo que tiene que ver con una cuestión de natural, de que es que las generaciones evolucionan y hay relevo y tiene que haberlo. Pero yo creo que los creadores, autores profundos siguen pasándolo muy mal. Y son muchos años conseguir levantar proyectos y les cuesta mucho, mucho, mucho. Y a veces son los que más palos reciben. Yo sí que siento que la repercusión luego es que la gente que hace cosas diferentes y que tal y que tienen el apoyo funcionan increíble y salen fuera de nuestras fronteras y la gente dice que se está haciendo en España, pero aquí siento que hay mucho miedo. Por otro lado, lo entiendo porque es una inversión siempre muy gorda, pero yo creo que quedaría falta un poquitito de ponérselo más fácil a la gente que intenta hacer algo distinto. Creo.
Bueno, y ahora te toca promoción con Marbella. Nos veremos en Los Feroz con Loli Álvarez y compañía. No sé qué proyectos tienes así en breves. No sé si también te estás tomando las cosas con más tranquilidad.
Terminé Marbella en agosto y desde entonces he estado descansando y dedicándome un poco para mí, que también hace falta. Y tranquila. El 26 empieza muy bien y sé que va a acabar también muy bien porque formo parte con una colaboración en la peli de La Bola Negra de los Javis, que será en octubre. Entonces sé que va a terminar muy bien.
La boya negra, por favor.
La boya negra de Glenn Close.
¿La qué?
Es que Glenn Close, la boya negra.
¡Qué maravilla, mujer! ¡Federico García Granada! ¡Ah! ¡Qué maravillosa! Y entre medias pues pasarán cosas, pero no puedo. De rodaje, en principio rodaré cositas.
Y tienes lo último, cierta en tu cabeza, carta de Reyes Magos de cine, de curro, de tal, de decir, oh, yo quiero trabajar con, me apetece muchísimo de ver algo.
Tanta decir, gente, hay mucha gente que me gusta y que me encantaría trabajar. Me encanta Chema García Ibarra, pero sé que no trabaja con actores profesionales en Francia.
Empieza
pero
a aprender el acento de Elche, sí, que no es fácil.
Yo lo hago, yo me pongo. Me gusta mucho todo lo que hace. La verdad que es un autor que me fascina, sinceramente. Y luego, pues es que hay mucha, mucha gente y mucha gente que probablemente ni conozcamos porque yo confío mucho en las óperas primas y lo he dicho siempre y lo he llevado a cabo porque me gustan y porque hay gente muy interesante que con la que me gusta pensar en colaboración más que trabajar para o tal, sino colaborar con gente guay. Y de actores siempre lo digo que me encantaría y sé que él también trabaja con Nahuel Pérez Vizcayar, que nos conocimos un año y una noche. Tuvimos un flechazo súper fuerte, nada, compartimos muy poquito porque yo era un par de secuencias. Y desde entonces.
Con los niños.
Sí. Y desde entonces, como sería un sueño tan grande poder trabajar con él porque me encanta, creo que es uno de mis actores favoritos en el mundo.
Pues ojalá este 2026 pasen muchas cositas, como has dicho, y ya nos contarás, y ya nos veremos para La Boya Negra, para Los Foros, para todo. Y suerte con Marbella temporada 2. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.